Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Un tema muy importante para Mozart y para la historia de la música nos ha venido ocupando en las últimas semanas. El estreno en 1786... de la comedia per música Le nozze di Figaro, contexto adaptado por Lorenzo da Ponte, de la comedia La folle journée ou le mariage de Figaro, de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Las bodas de Figaro era la continuación del Barbero de Sevilla, y Beaumarchais, después de su éxito con la primera, decidió volver de la segunda una sátira política contra la aristocracia, con el pretexto de que el conde Almaviva, tan enamorado como se hallaba de la bella Rosina al final del Barbero, había decidido abolir en sus dominios el derecho de pernada, es decir, el derecho tradicional del señor de la heredad de gozar la virginidad de las jóvenes en su noche de bodas. Pero esta decisión en la nueva comedia no le impedía pensar en que él podía continuar ejerciendo ese derecho, y sus ambiciones estaban ahora centradas en Susana, la doncella de su esposa, que se iba a casar con Fígaro, el barbero de la comedia anterior, y que en esta es el valet del conde, gracias a todas las intrigas con que había logrado que su patrón se casara con Rosina. Toda la ópera se desarrolla el día de la boda, y desde el comienzo del primer acto, Susana le cuenta las intenciones del conde al asombrado Fígaro, quien, haciendo honor a su tradición de intrigante, comienza una trama para impedir que Almaviva se salga con la suya de lo más complicado y divertido que tiene la historia de la ópera, y que incluye como aliados a su novia Susana, a la ofendida condesa Rosina y al enamoradizo paje querubino, un joven de 13 años a quien el conde ha mandado al ejército. En el segundo acto, Fígaro le ha mandado al conde, vía don Basilio, el profesor de música, una nota anónima en que le cuenta que su esposa, la condesa, se encontrará con su amante esa noche. Y cuando el conde va a pedirle explicaciones, casi encuentra en las habitaciones de ella a Querubino, quien, como parte de la intriga, se probaba ropa de Susana, la que debía darle una cita en el jardín esa noche al conde, pero tenía planeado enviar al paje disfrazado como si fuera ella, aprovechando la oscuridad. Después de considerable acción, Querubino se escapa, y la condesa, Fígaro y Susana logran humillar al conde, que está tratando de posponer la boda de los dos sirvientes, y el acto termina cuando se presenta el ama de llaves, Marcelina, a exigir que Fígaro honre un contrato matrimonial que le ha firmado a ella como garantía de una deuda, y el conde promete considerar su petición. En el acto tercero, cuya audición comenzamos la semana pasada, tiene lugar el juicio sobre la deuda con resultados sorprendentes. Durante la discusión, sale a luz que Fígaro fue abandonado cuando era niño. Sus padres eran en realidad Marcelina y el doctor Bartolo, lo que deja libre a Fígaro y a Susana para casarse, y sus padres acuerdan que finalmente ellos también se casarán en la misma ceremonia. Resuelto este problema, todavía queda el de las relaciones entre el conde y la condesa. Al final del programa anterior, la habíamos dejado a ella después de su inolvidable segunda aria, Dove sono, cuando había salido a buscar a Susana. Tan pronto como sale la condesa, entran el conde y Antonio, el tío de Susana y padre de Barbarina, jardinero del castillo. Ustedes se acordarán que cuando Querubino saltó por la ventana del cuarto de la condesa, Antonio lo había visto, pero no estaba seguro que era él. Ahora insiste que Cherubino no está en Sevilla para incorporarse al ejército como lo ha ordenado el conde, sino que está vestido de mujer, con las que están esperando para la boda de Fígaro y Susana en la casita de Antonio, y le muestra como prueba el sombrero de Cherubino. Nosotros sabemos que es verdad, por el mini recitativo entre el paje y Barbarina inmediatamente antes del aria de la condesa, en que ella lo había invitado a disfrazarse, mientras que el joven se moría del susto de que lo agarrara el conde.
Yo vi dico, señor, que Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
Ma come se a quest'ora esser giunto a Siviglia e li dovria?
Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. La vestissi da donna e la lasciati agli altri abiti suoi.
Perfidi!
Andiamo e li vedrete voi.
El conde, que interpretó el barítono Eberhard Wächter, y Antonio, el bajo Piero Cappuccilli, salen a verificar la desobediencia de Cherubino, y vuelve a entrar la condesa, acompañada por Susana, quien le está contando de la cólera del conde después del juicio. La condesa le dice que haga una cita por escrito con el conde en el jardín. Ella le dicta y Susana escribe. El título es «Canzoneta Sularia», una canción nacida en el viento. Y efectivamente, Mozart se bota a uno de los momentos más tiernos de toda la ópera si no supiéramos el veneno que hay en este duetino. Un alegreto en si bemol mayor con acompañamiento de un oboe, un fagot y cuerdas. La condesa está segura que esto es suficiente invitación para su marido y dicta la carta con una línea melódica larga, muy interrumpida, pero de mucha voluptuosidad, que el oboe y el fagot responden cuando ella no canta. Cuando termina, Susana se la repite, así que tenemos el placer de volver a oír esa belleza de melodía. Oigamos, precedido de su correspondiente recitativo, el duetino Canzoneta Sularia, cancioncita sobre el tema del acto tercero de la ópera Las Bodas de Fígaro, en interpretación de la soprano Elizabeth Schwarzkopf en el papel de la condesa, y la soprano Anna Moffo en el papel de Susana, con la Orquesta Filarmonía de Londres, bajo la dirección de Carlo María Giulini.
Cosa mi narri? E che ne dissi il conte?
Gli se ne lleva in fronte il dispetto e la rabbia.
E meglio ora lo porremo in gabbia.
Dov'è l'appuntamento che tu li proponesti?
In giardino. E siamo un luogo.
Scrivi.
Che io scriva? Ma signora.
Scrivi, dico, e tu ti ho preso me stessa.
Canzonetta sull'aria. Sull'aria.
Acaban ustedes de escuchar el duetino de la Condesa y Susana, Canzoneta Sularia, cancioncita sobre el tema, número 20 del tercer acto de la ópera bufa Las Bodas de Fígaro, que es el 492 de Wolfgang Amadeus Mozart. La Condesa sabe que una nota con ese contenido debe mandarse sellada y le entrega a Susana un alfiler, añadiéndole que el alfiler es para devolver. Pero Susana tiene que esconder la carta porque se oye gente que se acerca.
Piega il foglio, or come si sigilla, ecco, prendi una spilla, servirà di sigillo. Attendi, scrivi sotto le verso del foglio, rimandate il sigillo, il più bizzarro di quel della patria. Presto nascondi, io sento venir gente.
El clavecinista que acompaña a los recitativos en esta versión es Heinrich Schmidt. Tanto Da Ponte como Mozart sabían que las bodas de Fígaro tenía que ser algo verdaderamente excepcional si querían triunfar en el mundo musical vienés y establecer su fama. Ambos estaban mal de plata y su posición en el estadio operático tampoco era excepcional. En febrero de 1786, Mozart le presentó al emperador su contribución a la comedia El Empresario, y más o menos en esa época, Da Ponte también le presentó al emperador el libreto de las bodas. Según él, José II aceptó que Mozart era una maravilla como compositor instrumental, pero como compositor operático su experiencia era limitada, y Da Ponte le recordó que él mismo no había escrito sino una sola obra para Viena, insinuando que ambos necesitaban la oportunidad de lucirse. Y cuando el emperador le dijo que la comedia de Beaumarchais estaba prohibida por la censura, Da Ponte arguyó que él en realidad estaba hablando de una ópera y no de una obra de teatro. Y como tal, se le había cortado todo lo que pudiera ofender el buen gusto o la decencia pública. José II le dio su bendición a Lenotte. Mozart le tocó la música en privado y al emperador le gustó mucho. Ordenó que hicieran las copias y comenzaron ensayos para presentarla inmediatamente, favoreciéndola por encima de las óperas Una cosa rara de Martín y Soler y de Demogorgone de Righini, que estaban esperando turno. Por correspondencia de amigos a Leopoldo Mozart, sabemos que sus opositores hicieron todo lo posible por boicotear la producción y se trató de comprar a los cantantes para que cantaran mal, hasta que Mozart persuadió al emperador que interviniera. Aparentemente, el clima cambió cuando Francesco Benucci, el barítono que estrenó el papel de Fígaro, ensayó su aria Non più andrai en el escenario y con su esplendor vocal y su elocuencia musical se ganó a todos los participantes y a la orquesta. Después del dueto entre la Condesa y Susana, entra un coro de niñas de la vecindad comandadas por Barbarina. El coro incluye a Cherubino disfrazado de niña. Cada niña trae un ramo de flores para la Condesa y cantan Ricevete o Padroncina, un gracioso en sol mayor acompañado por una flauta, dos oboes, un fagot, dos trompas y cuerdas. El bajo es muy estático y repetitivo, lo que hace sonar el coro muy rústico y primitivo, pero muy lindo. Oigamos el coro Ricevete o Padroncina, recibe o patroncita, del tercer acto de Las Bodas de Fígaro, en versión del coro y la Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la dirección de Carlo María Giulini.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el coro Richevete, oh padroncina. Recibe, oh patroncita, número 21 del acto tercero de la ópera bufa Las bodas de Fígaro, que es el 492, de Wolfgang Amadeus Mozart. El estreno de Las bodas de Fígaro fue pospuesto hasta el 1 de mayo, lo cual hoy día parece muy apropiado para una ópera izquierdista. Según un espectador húngaro, Nancy Storaci encantó la vista, el oído y el alma, como Susana. La Storaci era la primadona de la compañía y por muchos años el papel de Susana fue considerado más importante que el de la condesa. Al fin y al cabo, Susana canta en muchas más partes. El conde Almaviva fue el barítono Stefano Mandini. La condesa la cantó Luisa Lasky, quien más tarde interpretaría el papel de Zerlina cuando don Giovanni se presentara en Viena. La esposa de Mandini, María, cantó el papel de Marcelina y era evidentemente una soprano con rango alto y no una contralto como se estila hoy día. Cherubino fue Dorotea Sardi Busani, más bonita que buena cantante, pero era la esposa de Francesco Busani, el administrador de la compañía, y quien a su vez hacía el papel de don Bartolo y de Antonio. Según Da Ponte, Busani podía ejercer cualquier profesión menos la de un hombre honesto. Mozart compuso el papel de Barbarina para una niña muy joven y afortunadamente se encontró con Nanina Gottlieb, que en la vida real tenía 12 años, exactamente la edad que Beaumarchais le había dado a Barbarina. Más tarde estrenaría el papel de Pamina en La flauta mágica. Pero volvamos al tercer acto de Las bodas. Barbarina, en recitativo, le dice a la condesa que ella representa a las niñas que acaban de cantar el coro y que le traen flores. La condesa se conmueve y pregunta quién es esa niña en la mitad que parece tan tímida. Y Barbarina, refiriéndose a Cherubino, que está vestido de niña, dice que es su prima. Y están en esas cuando entran Antonio y el conde, y Antonio le planta el sombrero a Cherubino en la cabeza para gran diversión de las niñas y para gran furia del conde, quien primero la emprende contra la condesa, que está tan sorprendida como él, y luego contra Cherubino. Pero en ese momento se adelanta Barbarina y le dice al conde bien claro, para que lo oigan todos, que como cada vez que él ha venido a abrazarla y a besarla, él le ha prometido que le dará lo que ella quiera con tal de que lo ame, ahora ella quiere a Cherubino como esposo. Si el conde aprueba del matrimonio, ella querrá al conde tanto como quiere a su gatico. Antonio la felicita y la condesa decide guardar estos datos para futura ocasión. Almaviva acepta que hoy no es su día, pero tiene que aprobar el matrimonio de Barbarina y Cherubino. Fígaro, una vez más, anuncia la llegada de los bailarines para la boda. Al conde no se le olvida que Fígaro le había dicho que se había torcido el tobillo, pero este le dice que ya no le duele. Susana y la condesa huelen peligro. Fígaro deja pasar sin mayor atención los comentarios del conde sobre Cherubino y la saltada por la ventana y niega que él haya mentido. Lo que Cherubino dice que él ha hecho, él también podía haberlo hecho y viceversa. Mirando al conde derecho a los ojos, Fígaro le asegura que él nunca discute lo que no sabe. Si el cantante que hace el papel de Fígaro sabe lo que está haciendo, esta es la frase clímax del drama. El sirviente está desafiando a su patrón, y si se interpreta bien, uno puede entender por qué Napoleón dijo que Las bodas de Fígaro ya era la revolución en acción.
Queste sono, madama, le ragazze del loco che il poco chiar mi vengono ad offrire e vi chiedo un perdon del loro redime.
Oh, brave, vi ringrazio.
Come sono vezzose.
E ie, narratemi, quella amabil fanciulla, canaria si modesta.
Ella è una mia cugina e per le nozze è venuta ier sera.
Onoriamo la bella forestiera. Venite qui, datemi i vostri fiori.
Però sì, Susanna, e non ti pare che somiglia ad alcuno, al naturale.
Ecco, aspettaccio, e questo è l'ufficiale.
Stelle, malandrino.
Ebben, madama.
Io sono il signor mio, irritata e sorpresa al par di voi.
Ma stamane.
Stamane, per l'odierna festa, volevam travestirlo al modo stesso che l'han vestito adesso.
E perché non partisti?
Signor!
saprò punir la tua disubbidienza.
Eccellenza, eccellenza, voi mi dite sì spesso qual volta m'abbracciate e mi baciate. Barbarina, se mami, ti darò quel che brami.
Io dissi questo.
Voi, or datemi padrone e sposo che rubino e vamerò. Com'amo il mio gattino. Bene, toccai.
Brava figliola, hai buon maestro che ti fa la scuola.
Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
E che vorresti ballar col piè stravolto?
E non mi dol più molto, andiam belle fanciulle.
Per buona sorte i vasi eran di creta.
Senza fallo. Andiamo dunque, andiamo.
Intanto a cavallo di galoppa si veglia andava il paggio.
Di galoppo di passo buon viaggio. Venite, o belle giovani.
E a te la sua patente era in tasca rimasta.
Certamente, che razza di domande.
Via non li far più voti e non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
Cherubino!
Or ci sei?
Crediamo in canta.
Non canta, no. Ma dice che li saltò stamane in sui garofani.
E lo dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
Anch'esso?
Perché no? Io non impugno mai quel che non so.
Ante un desafío como el de Fígaro, uno teme que la comedia se torne en tragedia. Pero Mozart es un caballero y no va a permitir que se dañe la noche, ni el espectáculo, ni le pase nada a Fígaro. De modo que se oye en la distancia la marcha nupcial y Fígaro aprovecha la oportunidad para salvarse, invitando a todos a unirse a la celebración y a Susana a darle el brazo. No solamente usa Mozart su marcha para salvar la situación, sino que la usa también como el gran maestro del drama que es, para que durante que se oye en la distancia, se disperse el grupo que se ha formado alrededor de Fígaro y el conde, para acoplar las parejas que se van a casar, para permitirle a los sirvientes que arreglen los muebles y para obligar a los condes que se sitúen en posición de recibir el desfile. Ella, glacial por el ridículo en que ha quedado por la confesión de Barbarina de los devaneos de su marido, y él, planeando su venganza. Todo esto, antes de acabar de modular el sol mayor con que comienza la marcha hasta llegar a su tónica en do mayor y comenzar el finale del acto, acompañado por la orquesta, que aquí está compuesta por flautas, oboes, clarinetes, fagots, trompas, trompetas, timbales y cuerdas. La marcha va volviéndose más y más impresionante, como si se acercara, mientras que toda la gente de Aguas Frescas, cazadores, campesinos, lacayos, todo el mundo entra, incluyendo las dos parejas que se van a casar. Fígaro viene del brazo de Marcelina y Bartolo del de Susana, que tranquilamente le entrega la nota sobre su cita esa noche al conde. A los condes de Almaviva les toca imponer los símbolos del matrimonio sobre las parejas, mientras que la marcha llega a un magnífico clímax. Oigamos el comienzo del finale del acto tercero de las bodas de Fígaro, con Giuseppe Taddei como Fígaro, Anna Moffo como Susana, Eberhard Wächter como el conde y Elisabeth Schwarzkopf como la condesa, acompañados por Carlo Maria Giulini dirigiendo la Orquesta Filarmonia de Londres.
Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belle i vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
Eccolo.
Temerari.
Io son di ghiaccio.
Contessa.
Or non parliamo, ecco qui le due nozze, riceverle dobbiamo. Al fin si tratta d'una vostra protetta. Seggiamo!
Seggiamo!
E meditiamo vendetta.
Thank you.
Sigue luego un epitalamio, alegreto, cantado por dos campesinas, aquí las sopranos Gillian Spencer y Diana Gillingham, en que alaban al conde Almaviva por haber renunciado al derecho de pernada. El alegreto es muy agradable, pero un poquito largo, especialmente al final, en que todos los presentes se unen en un coro para confirmar las alabanzas de las dos jóvenes. Momento, principia el baile y las dos parejas de novios lo comienzan. La danza es un fandango en la menor, mucho más recatado que el que sugiere Marcello en el cuarto acto de la Bohème de Puccini, pero auténtico en su trino inicial y en una frase parecida a un fandango del ballet Don Juan de Gluck. El emperador había prohibido los ballets en ópera y con base en esto, el conde Rosenberg insistía que este ballet tenía que omitirse. Mozart y Da Ponte, para el último ensayo con vestidos, lo arreglaron todo para que aquí parara la música, pero que Fígaro, Susana y el conde pudieran hacer mímica en silencio. José II quedó extrañadísimo con el espectáculo, pero Da Ponte al lado le estaba explicando el argumento y le gustó tanto que dio instrucciones inmediatamente para que se pusiera el ballet. La tonalidad del fandango es la menor, la que Mozart usa aquí para evocar asuntos exóticos de países lejanos. Su composición es bien elaborada y las flautas y los fagots tienen un papel importante. Durante que los bailarines lo ejecutan, el conde aprovecha para mirar la nota que le ha entregado Susana y se pincha el dedo con el alfiler con que la condesa lo había sellado. Fígaro se da cuenta y le dice a Susana que el alfiler debe ser un sello de amor de alguna dama que el conde debe estar persiguiendo. A todas estas, el alfiler se ha caído y el conde tiene que buscarlo. Si Basilio estuviera presente, ya estaría en el piso buscándolo, pero debe estar todavía en Sevilla buscando a Querubino.
Le donne fica gli aghi in ogni loco. Capisco il gioco.
Un biglietto amoroso che gli viene a passare qualche garante. Ed era sigillato, tu aspettavo. Lei si puzza il vino. E un acciso lo cerca, che storpietto.
Una vez que termina el fandango, el tempo se vuelve maestoso. Parte en recitativo acompañado, el conde anuncia un programa de música, fuegos artificiales, un banquete y un baile. Sus huéspedes van a ver cómo el conde Almaviva trata a las personas a quienes les tiene afecto.
sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. Ognuno impari o mio tratto color, che a me son cari.
A pesar de las sonrisas y de toda la ceremonia, de los solemnes anuncios y de la tonalidad de do mayor, la escena de la boda ha sido muy tensa. Es el resumen del desafío entre Fígaro, que está decidido a que no le quiten a su novia, y el conde, que está decidido a conseguir a Susana de amante. Ya veremos si lo logra y cómo es que trata el conde a quienes les tiene afecto. El coro nupcial se repite para terminar el acto. Termina así el acto tercero de la comedia per música Las bodas de Fígaro, que es el 492 de Wolfgang Amadeus Mozart, para cuya transmisión utilizamos la versión en que Carlo Maria Giulini dirige el coro y la Orquesta Filarmonía de Londres con los siguientes solistas: el barítono Eberhard Wächter como el conde, la soprano Elisabeth Schwarzkopf como la condesa, la soprano Anna Moffo como Susana, el tenor Renato Ercolani como Curcio, la soprano Dora Gatta como Marcelina, el barítono Giuseppe Taddei como Fígaro, el bajo Ivo Vinco como el doctor Bartolo, la soprano Elisabetta Fusco como Barbarina, la mezzosoprano Fiorenza Cosotto como Cherubino, el bajo Piero Cappuccilli como Antonio y las sopranos Gillian Spencer y Diana Gillingham como las dos niñas campesinas. El clavecinista acompañando los recitativos secos fue Heinrich Schmidt. Parece que la presentación, la noche del estreno, no fue muy pulida, pero el teatro estaba lleno. A Mozart lo hicieron salir varias veces al escenario, y si se oyeron algunas rechiflas de la parte alta de la galería, seguramente contratadas por la oposición, hubo mucho aplauso y tal número de repeticiones a petición del público que la presentación duró casi dos veces lo que dura la ópera. Leopoldo Mozart no pudo asistir, pero nos cuenta que, según una carta de su hijo, en la segunda presentación hubo cinco repeticiones y en la tercera siete, entre las cuales estaba un pequeño dueto que tuvo que ser cantado tres veces, no sabemos cuál, pero pudo haber sido Canzonetta Sularia, que oímos al comienzo de este programa, o tal vez Aprite presto, aprite, el duetino del acto segundo de Susana y Cherubino. El 3 de mayo, día de la segunda presentación, ya había disponible partituras copiadas a mano para la venta. De mayo 8 en adelante, Mozart ya no volvió a dirigir y siguió la batuta Joseph Weigel. Al día siguiente, el emperador ordenó que no hubiera repeticiones de números en que interviniera más de un cantante. Más tarde, el emperador le dijo a los cantantes en un ensayo que esa orden era para que no se cansaran tanto en una ópera tan larga, lo cual le agradecieron hipócritamente, excepto Kelly, que le dijo que no les creyera, que a todo cantante le encantaba que le pidieran una repetición. Y el emperador revocó su orden durante el otoño, en que todavía seguía presentándose las bodas en Viena. Las bodas de Fígaro se presentó nueve veces entre mayo y diciembre de 1786 y luego la sacaron de repertorio. Fue considerada como menos exitosa que Una cosa rara, de Martín y Soler, también con texto de Lorenzo da Ponte, que se estrenó en noviembre. Más o menos en esa época, Fígaro se presentó en Praga con la compañía de ópera italiana de Pasquale Bondini, que en ese momento residía allá. Caterina Bondini, la esposa del empresario, cantó el papel de Susana. Felice Ponciano fue el Fígaro y Luigi Bassi el Conde. En Praga, la ópera tuvo un éxito grandioso, tanto por su música como por su contenido social. Mozart viajó a Praga en enero del año siguiente con su esposa Constanze, dirigió por lo menos una presentación y le encantó recibir la sorpresa de que en un baile tocaran cuadrillas y valses con la música de su ópera. Y en una carta dice que en Praga no se hablaba de otra cosa que de Fígaro, que no se tocaba, ni se cantaba, ni se silbaba, sino Fígaro, que no había ópera que atrajera a la audiencia que lograba Fígaro, nada, nada sino Fígaro. Antes de emprender su viaje de vuelta a Viena, Mozart acordó que escribiría una ópera nueva para la compañía de ópera de Bondini. Sería nada menos que Don Giovanni, que se estrenó en Praga. Fígaro volvió a la escena en Viena 4 años después de su estreno, cuando se presentó con gran éxito hasta la primera parte de 1791. Para esta reposición de 1789, ya Nancy Storace estaba de vuelta en Londres. El papel de Susana lo cantó Adriana Ferraresi del Bene, la nueva amante de Da Ponte, y Mozart le escribió para esa ocasión 2 arias nuevas que oiremos posteriormente. La Condesa Almaviva la cantó Catarina Cavalieri, amante del compositor Antonio Salieri, que ustedes se acordarán que había estrenado los papeles de Constanze en El rapto del Serrallo y de Madame Silberklang en El empresario. El éxito de esta nueva presentación de Fígaro tuvo como resultado que el emperador le comisionara Così fan tutte, la tercera de las óperas en que colaboró con Lorenzo da Ponte como libretista. El último acto de las bodas de Fígaro tiene como escenario un jardín con 2 pabellones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hay muchos comentaristas que hubieran preferido que las primeras 4 escenas de este acto hubieran pasado dentro del palacio, pero seguramente da Ponte estaba más interesado en balancear el tiempo que duraba cada acto que el realismo de los detalles. En cualquier caso, el 4º acto comienza con la cavatina para Barbarina, Lo Perduto, un andante en fa menor con acompañamiento de las cuerdas solas y los violines en sordina. Con excepción del fandango, es el 2º y último número en la ópera en que Mozart usa una tonalidad menor. Tal vez su texto cuadre para que se presente dentro del palacio como algunos pretenden, pero la música es voluptuosa, con fragancia nocturna perfecta para un jardín de noche. Su introducción orquestal es bastante larga para los estándares de esta ópera. Barbarina está buscando algo en el piso con ayuda de una lámpara de papel, pero Mozart y da Ponte no nos cuentan por un rato, tal vez deliberadamente, qué es lo que busca Barbarina. Conociéndolos a ambos y sabiendo cómo son capaces en ocasiones de tener su pequeña diversión a costa de la audiencia, seguramente lo que querían era que el público pensara en algo de doble sentido, porque el lamento de Barbarina encierra toda la tristeza posible e imaginable, tanto en la parte vocal como en los descensos de las cuerdas bajas contra la angustia de los violines culebreando. Pareciera que Mozart le va a dar una sección nueva cuando Barbarina piensa en Susana y el Conde, pero de pronto la corta casi en seco con la llegada de Fígaro y Marcelina, y después de una ornamentación muy corta, Barbarina termina su aria con una cadencia imperfecta. Oigamos la cavatina, Lo perduto, lo he perdido, con que comienza el 4º acto de la ópera Las bodas de Fígaro, interpretada por la soprano Annie Felbermayr como Barbarina, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Erich Kleiber.
Oh!
Acaban ustedes de escuchar la cavatina Lo Perduto, número 23, con que Barbarina comienza el acto cuarto de las bodas de Fígaro, que es el 492 de Wolfgang Amadeus Mozart. Las bodas no es una ópera que necesite hipérboles para hacerle propaganda. Es imposible cubrir cada uno de sus aspectos y de sus matices. Es una ópera larga y muy llena de detalles, al mismo tiempo que muy compacta y también balanceada como una sinfonía. Existen muchas facetas a través de las cuales observarla y analizarla, cualquiera de las cuales resulta en una interpretación convincente. Es una sátira sin misericordia contra el ancien régime, y sin embargo no ha perdido actualidad desde entonces en muchas sociedades. Es una obra maestra cómica, cuyo tema nunca pasa de moda, siempre es pertinente y al mismo tiempo es de una intención muy seria. Dentro del panorama de las obras maestras de Mozart, Fígaro no es superior a Don Giovanni o a Così fan tutte. Los que la interpretan como una reeducación del Conde Almaviva no convencen, porque están mirándola desde un punto de vista totalmente irrelevante. Nadie sensatamente puede creer que el pequeño tirano se va a volver un marido modelo porque su esposa lo obliga a pedir excusas en público al final de la ópera. Lo que sí es cierto es que con base en el libreto de Da Ponte, Mozart musicalmente transforma el mundo del castillo de aguas frescas en un cosmos especial, un mundo encantado, o mejor, embrujado, y el efecto total de la ópera para un oyente o un espectador serio es complejo y trastornante. Cuando Fígaro y Marcelina entran al final del área de Barbarina, la convencen que cuente qué es lo que está buscando. Ella ha perdido el alfiler que sellaba la nota que la condesa y Susana habían escrito en el acto anterior y que Susana le había entregado al conde en el momento de su boda con Fígaro. Nosotros sabemos que la nota es una invitación de Susana a una cita esa noche en el jardín. Y también sabemos que la idea es que la condesa se presente, aprovechando la oscuridad, vestida con la ropa de Susana, y que el conde le mande el alfiler de vuelta para confirmar la cita. Pero eso no lo sabe Fígaro, que ha estado ocupado con sus propias intrigas. Ahora, con los datos que tiene, está convencido de que su esposa va a hacer el amor con el patrón y se decide hacer un plan maestro que sea la venganza de todos los maridos engañados. Comienza por pedirle prestado otro alfiler a Marcelina y despacha a Barbarina para que se lo dé a Susana. Marcelina le aconseja a Fígaro que se calme, pero no tiene éxito, y Fígaro sale.
Barbarina, cos'hai?
L'ho perduta, cugino.
Cosa?
Cosa? La spilla che mi tiene il padrone per il coro, Susanna.
A Susanna, la spilla? E così tenerella il mestiero, già sai, di far tutto si bene quel che tu fai.
Così, ve meco in collera.
E non vedi che io scherzo? Osserva, questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo a un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
E perché il chiedi a me quando sai tutto?
Aveva voglia d'udir come il padrone ti diede la commissione.
Oh, che miracoli! Tieni, fanciulla, reca questa spilla alla bella Susanna e dille. Questo è il sigillo dei pini.
Ah, dei pini!
E ver che mi soggiunse, guarda che alcun non veda. Ma tu ci adagerai.
Sicuramente.
A te già niente prena.
Oh, niente, niente.
Addio, mio bel cugino, vo da Susanna e poi da Cherubino.
Madre!
Figlio!
Son morto!
Calma di figlio mio!
Son morto, dico!
Nemmo! 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 Il fatto è serio e pensarci con me. Ma guarda un poco che ancora non sai di chi si prende a gioco.
Ah, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi raccolse.
È vero, ma questo è più di porgi un dritto di stare in guardia e vivere in sospetto. Ma non sai se in effetti...
Allerte dunque, il luogo del convegno so dov'è stabilito.
Ove vai, figlio mio?
A vendicare tutti i mariti. Addio!
Marcelina decide entonces que es mejor contarle a Susana. Las mujeres, inocentes o culpables, deben aliarse en todo lo que tenga que ver con asuntos en que intervienen hombres ingratos. La preocupación de Marcelina por la alianza de las mujeres contra los infames e ingratos hombres le da la oportunidad para su única aria, Il capro e la capretta, un tempo de minueto en sol mayor acompañado otra vez por las cuerdas solas. Y entramos a un terreno que hoy día se llamaría feminismo, que para el siglo XVIII era revolucionario. Pero la sinceridad de Mozart y da Ponte sobre este tema es bastante dudosa, porque esta parte de la ópera es bien aburrida dramáticamente, para no llamarla incompetente. Uno no puede creer que da Ponte, y menos aún Mozart, con toda su experiencia dramática, no se hayan dado cuenta hasta llegar al cuarto acto de a cuántos cantantes les tocaba un solo. Este descuido no hubiera tenido importancia si se tratara de una de tantas óperas cómicas no realistas. En Las bodas de Fígaro, que tiene un drama casi realístico, importa mucho si las partes musicales están íntimamente relacionadas con la acción o no. Y en una ópera que hasta aquí ha espaciado cuidadosamente las arias entre los conjuntos, que son dramáticamente más efectivos y son además la nueva moda, da la impresión de descuido el que aparezcan cinco arias una después de la otra. Uno podría echarle la culpa al pánico de último momento en Viena, pero Mozart tuvo la oportunidad de arreglar el cuarto acto con da Ponte antes de presentarlo en Praga, o por lo menos antes de su reinstauración en el repertorio en Viena en 1789. Sin embargo, los cambios que hizo en 1789 no tuvieron nada que ver con la estructura del cuarto acto. La única explicación que nos queda es suponer que ya este tema no le preocupaba. Y es muy normal que a un compositor no le interese una obra que ya ha terminado y presentado en público, especialmente si ha sido un éxito. En todo caso, el aria de Marcelina era más una obligación que una necesidad dramática. Viéndolo desde este punto de vista, da Ponte y Mozart estuvieron muy generosos con María Mandini, la soprano que estrenó el papel de Marcelina. El texto del aria es muy agradable dentro de su moralismo y su más o menos absurda fantasía sobre cómo los machos y las hembras en el mundo animal viven pacíficamente, a diferencia de los humanos, cuyas parejas constan de mujeres amantes, pésimamente tratadas por varones malvados. Mozart, por su lado, se burla poniendo a las parejas de animales a retozar pacíficamente con un ritmo de danza muy sereno. Una vez más, hay una introducción orquestal larga, esta vez porque es un aria a la antigua para un personaje ya mayor. No un aria da capo para una heroína de ópera seria, sino el tipo de aria en dos partes, elegante pero alegre, que Mozart le hubiera escrito a la tía Jacinta cuando compuso a los 12 años su ópera La Finta Semplice, que es el 51. Pero el capro en la capreta no puede ser interpretada tan rápido como uno esperaría, porque Marcelina tiene una serie de semicorcheas que necesitan tiempo para manejarlas. Y en dos partes, el rango exige que suba notas bien altas que cuando la canta una mezzosoprano, como frecuentemente pasa, con el pretexto de que una voz más baja implica una persona mayor, les toca suprimir el aria o mutilarla. En realidad, si un director no está de acuerdo con la convención del siglo XVIII de que cada personaje merece por lo menos un aria, esta podría no considerarse esencial para Marcelina. Pero siquiera considerar la mutilación de una ópera de Mozart es irrespetuoso y arrogante. De modo que, precedida de su correspondiente recitativo previo, escuchemos, interpretada por la mezzosoprano, pero en este caso soprano, Hilde Rösel-Maggian, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Erich Kleiber, el aria de Marcelina, Il capro e la capretta, El cabro y la cabrita, del cuarto acto de Las bodas de Fígaro.
Quella faccia, quell'aria di modestia, e coso ancora che la non fosse. Ah, quando il cor non ciurma per sommare il teresse, ogni donna è portata alla difesa del suo povero sesso. A quest'uomini ingrati ho torto presso. Thank you.
Con el aria de Marcelina, Il capro e la capretta, El cabro y la cabrita, número 24, del acto cuarto de las bodas de Fígaro, que es el 492, concluye otro programa de la serie, Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, Stanley Sadie, Eric Smith, Bernard Jacobson, Robert Bowes, Helmut Wirth y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, terminaremos la audición del cuarto y último acto de esta obra maestra, no solo de la historia de la ópera, sino de la historia de la música. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.